Don Fray Josefo, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues estoy bien, de momento.
¿Y el convento?
Ahora veremos después de estos minutos radiofónicos si sigo bien o estoy peor.
¿Y el convento?
El convento, ay Dios mío, el convento.
Es que no,
prior me quiere echar.
¿Cómo se les ocurrió? O sea, no, de echar no, si el problema fue dejarte entrar. En fin.
Sí, bueno, sí.
Sí,
son las cosas. Es que no hay la falta de vocaciones.
Doctores tiene la iglesia y alguno con un humor peculiar. Bueno, sí. Ahí vamos a hablar de humor precisamente. Ya hemos hablado en otra ocasión de humor con Vuecencia, sí. Pero la otra vez era de poesía satírica. Y esta vez nos vamos a tirar a la prosa. Vamos a hablar de novelas con todo el arte satírica, que diría el otro, ¿no?
Novelas de humor.
Eso es. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a empezar con una de un autor, pero pues aquí me has puesto tú la anotación. Bueno, voy a decir una, pero podía haber puesto media docena. Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. ¿Por qué? ¿Por qué metemos esta?
Hombre, a mí es que Eduardo Mendoza es mi debilidad. Además, bueno, ahora más, desde que ha salido del armario del catalanismo, digo. Ha salido al españolismo. Hace poco apareció en un acto, creo que de Sociedad Civil Catalana, pues diciendo que ya estaba bien de presión separatista. O sea, muy bien, porque hasta entonces, a pesar de que lo habían marginado en la feria de Frankfurt, y lo habían... porque escribía en español, es que
sí,
hay que ver.
Claro, claro.
Es más lamentable en ti un catalán escribiendo en español. Bueno, pues Eduardo Mendoza tiene novelas serias y novelas de coña.
Sí.
Novelas divertidísimas. Yo tengo debilidad por sus novelas de humor. Uh-huh. Las otras, pues bueno, no es que están mal, pero en fin.
Yo te digo una cosa, Fraile. Yo le digo una cosa, Fraile. Vamos a ponernos serios, así como para respetarnos, ¿verdad?
Sí.
A ver si coincide usted conmigo. Vamos a ver. En la obra del señor Mendoza, pues hay de todo, efectivamente. Y hubo un... Ah, sí, estaba intentando mirar yo. Yo recuerdo que descubrí muy tarde a Eduardo Mendoza con La aventura del tocador de señoras, de hace 15
años. Esa la
años,
podía haber puesto también.
Que me partí de risa. Pero sí. Lo cierto es que antes había caído en mis manos Sin noticias de GURB, porque todo el mundo me había hablado maravillas, y a mí me pareció una bazofia que decía, ¿pero cómo se ha podido reír alguien de esto?
Bueno, esa la publicó en El País.
Sí.
Tal, por entregas, en fin, a mí no me disgustó tampoco, tiene su gracia, pero no llega al nivel de las novelas de este detective innominado,
sí.
Es un tipo que está en un manicomio, en fin, un personaje verdaderamente delirante, que la verdad es que sus novelas, desde El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas, ¿cómo se llama la otra? El enredo de la bolsa y la vida,
sí.
Que esa es de hace 3 o 4 años,
sí.
Divertidísima. Y he sacado una recientemente, el año pasado, que me falta por leer, El secreto de la modelo extraviada.
Exacto, sí, que también es de este mismo detective estrafalario.
De la misma serie.
Exactamente.
Y yo, es que me parto con... A ver, me hizo gracia en El enredo de la bolsa y la vida. Una de las cosas que más gracia me hizo, sale un chino de un bazar chino, de un...
Sí.
Y entonces el chino habla del general Tat. Yo no sabía lo que era. Yo coño, general Tat. General Tat, porque general Tat es la generalidad.
Claro.
En fin.
Vamos a ir a... La pena de estas entrevistas, Jaime, yo me lo paso muy bien, es que... por otro lado, claro, si nos tiramos el tiempo que queramos con cada uno, se nos va el tiempo y no podemos.
Venga,
pero vamos a ir de un autor catalán que ha tenido problemas con el nacionalismo, y que ha sido, que ha denunciado el nacionalismo, ahora más, como bien dice usted, aunque sí que se significaba antes, o se ponía del lado de los que se significaban más, vamos a dejarlo así. Bueno, pues
sí,
vamos
bueno,
a otro.
No se pronunció demasiado.
Vamos a otro que también ha vivido en un territorio carcomido por el nacionalismo. Lo que pasa es que este cogió y dijo, en un momento dijo, me voy, no os aguanto, aquí os quedáis. Y también tiene obras de altísimo nivel dramático, obras dramáticas de altísimo nivel, pero también ha cultivado el humor con bastante éxito, a juicio de vuesa merced. Estamos hablando de Fernando Aramburu. Tenemos aquí ávidas pretensiones y me has puesto una nota, me ha puesto usted una nota muy contenida, seguro que estaba por ahí el prior, porque dice, me descojoné. También podía meter fuegos con limón, pero ávidas pretensiones es solo humor, a diferencia de la otra.
Sí, bueno, siempre tiene, bueno, no siempre tiene un toque de humor, porque, por ejemplo, su última novela, Patria, que de la que haré pronto una reseña para Libertad Digital, no tiene ninguna
humor
gracia.
De humor tiene, eso es.
No tiene ninguna gracia, y bueno, tiene otras que no son novelas de humor. Ah. Aunque muchas incluye el humor, pero es que esta es una novela de humor, Ávidas Pretensiones. Es una novela en la que el tema es que la Junta de Castilla y La Mancha hace unas jornadas de poesía en un pueblo perdido, en un convento de monjas. Y entonces llegan allí unos poetas de distintos sitios y, bueno, es una cosa tan delirante que la recomiendo mucho, sobre todo al que además le interese la poesía o la literatura, porque es hacer una crítica del mundillo literario.
Fíjense.
Mundillo literario que, por otra parte, Fernando Aramburu no ha vivido, porque el tipo se fue a Alemania en el año 80 y tantos, y allí sigue viviendo, viene aquí de vez en cuando, pero en fin, está fuera de ese mundo.
Fíjense ustedes, señores lectores, llevamos dos libros y uno es El misterio de la cripta embrujada y el otro es son unas ávidas pretensiones donde hay monjas de por medio. O sea, es usted incorregible. Es un fraile, es que de verdad. Bueno, vamos a ver, estábamos hablando de un pueblo perdido de la mano de Dios, dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, y ahora vamos a hablar de un destacamento militar dejado de la mano de Dios en la Amazonía.
Sí.
Pero, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, de Pantaleón y las Visitadoras, y dices, esta es buena, pero Mario, yo me parto mucho más con la magnifiquísima La tía Julia y el escribidor. Estamos hablando, por supuesto, de Mario Vargas Llosa.
Sí, yo leí La tía Julia y el escribidor, yo no me acuerdo ya cuando la leí, pero es que, no sé, es una novela que me enganchó, me encantó desde las primeras páginas. Además, como en todas sus obras, bueno, Mario Vargas Llosa es un fenómeno. Eso vamos a descubrirlo ahora, es un auténtico fenómeno que domina muchos registros, pero algunas veces se decanta por el tono humorístico.
Sí.
Y La tía Julia, el escribidor, que además es un asunto familiar o está basado en un asunto familiar, que no vamos a entrar ahora.
Mejor no, porque como entremos en el asunto familiar de Vargas Llosa.
Sí. Sí, bueno, los asuntos de... No, esto no es para el programa del corazón, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues el que quiera reírse con una novela, además, de alta calidad literaria, pues que lea La tía Julia y el escribidor. A lo mejor la coge ahora mucha gente y dice, bueno, pues esto no me gusta, pero no sé, a lo mejor es cosa mía, pero yo verdaderamente es de las novelas que recuerdo con más regocijo.
¿Se puede usted creer?
Pantaleón y las Visitadoras también, pero esta más.
¿Se puede usted creer?
Tú has escrito otras cosas más humorísticas también, pero
sí.
eróticas, pero...
Sí.
Y desde luego sus novelas serias, pues ya son... En fin, hay que hablar.
Pues,
¿eh? La historia de Maita, por Dios, qué cosa.
Sí, le voy a contar dos cosas rápidas al respecto. Bueno, a mí me fascina Mario Vargas Llosa. He leído buena parte de su obra. He releído La guerra del fin del mundo, que me parece una novela extraordinaria. Me impactó muchísimo La Casa Verde. Me impactó muchísimo Conversación en la Catedral. No pude con Los jefes. No pude con Los cachorros. No sé por qué. No me...
Es que es difícil...
Sí. No, pero bueno, la estructura difícil, la estructura...
Ya, pero quiere decir que muchas veces no le hace concesiones al lector.
Eso es.
Encaramarse a la novela.
Sí, pero por ejemplo, en estas que estamos hablando, de estructura eran complejísimas. Y alguna de ellas. Y no le quiero ni contar una novela corta que tiene que se llama El Hablador, que es que eso ya es para decir, bueno, pues nada, te metes, y si te metes, bien, y si no, no te preocupes tampoco, porque es una novela complejísima. Bien, bueno, pues con La tía Julia y el escribidor, mero prejuicio, ni me he acercado, nunca. Así que bueno, voy a ver si se me quita con esta recomendación.
Usted es joven, don Mario.
No, voy a apuntármela ahora mismo, porque ya digo que es mero prejuicio. Así que me sonaba, digo, bueno, esto debió de ser aquí una Vargas Llosada. Pues no, me la voy a apuntar. Y por cierto, y otra cosa, hablando de Pantaneo y las visitadoras y del Mario Vargas Llosa humorístico, Carlos Alberto Montaner, un autor que le conoce muchísimo, que es amigo de él, que le admira muchísimo, en una reseña que publicó hace 40 años, bueno, no, cuando salió Pantaleo y la visitadora, le dijo: está usted mucho mejor cuando se suelta un poco, cuando se destremendiza, cuando deja de experimentar con las estructuras narrativas y nos cuenta una historia deliciosa. Fíjense usted qué crítica bastante amable y bastante inteligente le hizo don Carlos Alberto Montaner a don Mario Vargas Llosa. Una más.
Es decir, que la tía Julia, el escribidor, también experimenta. Hay unas, en fin, no es una novela tradicional de planteamiento, no, de desenlace, hay experimentos con el lenguaje, tiene su cosa.
Muy bien, vamos, estábamos hablando de recuerdos, pues vamos a otra que va a tener que usted pues darle a la cuestión de los recuerdos, a la máquina de los recuerdos. Rick Malcropton, Travesuras de Guillermo, y aquí pone: mi infancia son recuerdos de descojonarme leyendo a Guillermo, pero no solo mi infancia. ¿Por qué? Sí. Explique usted por qué,
bueno,
pero no
pues
son mi infancia.
Mis padres me compraban de niño los libros de Guillermo.
Sí.
Libros de Guillermo, que en realidad no son novelas porque son libros que tienen, son episodios independientes, no es una trama novelesca. Puede leer un episodio, de hecho es lo que yo hacía, leerme por la noche un episodio a dormir y luego... Pues bueno, al final me leía tres o cuatro y me los releía y me los requeteleía y disfruté mucho cuando salió, no me acuerdo de qué editorial, porque primero era Molino la editorial,
sí,
no me acuerdo de qué editorial sacó toda la colección de Guillermo, son 31 volúmenes. Con los dibujos, con las ilustraciones antiguas, y bueno, y ahí los tengo, y de vez en cuando agarro uno y digo: voy a leer un episodio de Guillermo.
Y qué bueno.
Río y me sigo riendo porque no son libros para niños. Los puede leer un niño, un joven, un adolescente, un muchacho, sí, los puede leer, quizá los de ahora menos, digo los adolescentes de ahora.
Ajá.
Pero pues, me siguen divirtiendo muchísimo. Hay algunos más flojos, hay que decir, porque Rick Malcropton escribió, son 31, me parece.
Sí.
En fin, los últimos pues quizá no tengan el nivel de los 15 o 20 primeros.
Yeah.
Pero son una delicia. Ese adolescente británico de la guerra, porque hay episodios que son durante la guerra mundial y de la posguerra mundial, esos cuatro amigos, los proscritos,
sí,
Douglas, Pelirrojo, Enrique y Guillermo, que tienen 11 años y que siguen teniendo 11 años en todos,
claro,
los libros.
Este es el milagro.
Lo que efectivamente le pasa lo que a Bart Simpson, ¿no?
Claro, el milagro de la literatura. Bueno, oye, es curioso también la disciplina que sigue usted, que se nota que la tiene en el convento. Aquí tengo una nota que dice, travesuras de Guillermo. He puesto la primera de la serie, por poner una, ya que son más de 30, las primeras, las mejores, y tampoco son exactamente novelas, porque se componen de episodios independientes. Pero me da igual, las meto. Señores, con este tipo pues de gente tengo que bregar yo en mi trabajo cotidiano. Espero que esto se tenga en cuenta en el día del juicio, porque hay que tener, pues eso, cierta paciencia. Vamos a otro más. Jardiel Poncela. ¿Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes? Esto es uno de sus libros más memorables, aunque fuera por el título solo, ¿no?
El título es genial. Hay una serie de autores de lo que se llamó la otra generación del 27, o en fin, casi todos de la España nacional, o sea, ¿no? El Frente Popular, casi todos vivieron en España, que muchos de ellos vivieron y trabajaron en Estados Unidos como guionistas también.
Edgar Neville.
Claro, Edgar Neville. Miura, Jardiel Poncela, y bueno, y luego otros que vinieron después, como Álvaro de la Iglesia. Sí. En fin, hay una generación de humoristas, quizá la mejor generación de literatura humorística española, porque tampoco la literatura española se ha significado mucho por el humor, dejando aparte una obra de la que hablaremos luego.
Sí. No, y sobre todo
ahí en los años 20, los años 30, los años 40, los años 50, sí hubo un grupo de escritores, y uno de ellos es Jardiel Poncela, que sobre todo hizo teatro, pero que tiene algunas novelas. Quizá su teatro Eloísa está bajo un almendro y todo.
Sí.
Y algunas de sus, pues, también hizo guiones de películas, pues son extraordinarias, pero como estamos hablando de novela, pues quizás su mejor novela creo que es esta. Que en realidad, bueno, pues la trama narrativa es lo de menos, lo demás es el ingenio que tiene Jardiel.
Bueno, en esta novela, evidentísimamente, hoy no se publicaría. El Instituto de la Mujer, el Ministerio de la Corrección Política, el Defensor del Pueblo Humillado y Ofendido por los Genios Misóginos.
Tiene una obra que se llama El Sexo Débil Ha Hecho Gimnasia.
No. Eran títulos. Vamos a ver, yo creo que hay muchos textos o muchas obras de esa generación que yo creo que no ha leído la gente, pero se ha quedado con los títulos. Memorias de un niño tonto, de Álvaro de la Iglesia.
La Tournée de Dios,
que era también, efectivamente, que está también más conocida, porque además ha tenido reediciones. Por cierto, esta de Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes se publicó hace 10 o 15 años en Temas de Hoy, que sacó una colección de humor donde también recuperó textos de propio Edgar Neville, de Miura, etcétera. Y hay que decir otra cosa curiosa de esa generación, porque, bueno, aparte de que Miura, por ejemplo, hay algunos que dicen que es el precursor del absurdo que luego encumbró a Ionesco y compañía, ¿no? Pero es un humor que poco visto en España, porque el humor que hemos usado aquí ha sido siempre un humor cruel, un humor con muchísima sal gorda, incluido los grandes genios de Quevedo y compañía. Estos eran un humor de sport, un humor de burgués, por decirlo así. Y no perdieron el humor ni siquiera en la guerra, que tuvieron, fundaron una revista que se llamaba La Ametralladora, en plena guerra civil. Y tenían ahí esa revista que fue precursora, yo diría, ¿no? De La Codorniz, que es
la gran
revista de humor del siglo XX español, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro maestro. Vamos a ir un poquito al mundo de los anglocabrones, que diría Sánchez Dragó cuando se enfada. Por ejemplo, al mítico Wilt de Tom Sharp. Y dice, se podían meter otras obras de Sharp, pero ya vale, ¿no? Bueno, ¿por qué Wilt?
Bueno, porque me reí muchísimo cuando la leí. Además, la leí un par de veces, porque es que me encantó Wilt. Y luego leí más cosas. Creo que esta fue la primera que leí de Tom Sharp.
Sí.
Que tiene bastantes obras de humor, todas. Por lo menos todas las que yo conozco. Yo no he leído nada serio.
Sí.
Que por cierto, me he enterado que murió, que vivía...
¿En España?
Vivió los últimos años de su vida en España, en Gerona.
Sí, 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 sí.
Pueblo de Gerona. Y allí se murió.
Sí, 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 sí.
El tío, en fin.
Yo no, recuerdo también... Que, yo no recuerdo...
Pues menos mal que no era español. Si hubiera sido español, sí, pues, se lo hubiera hecho pasar mal.
Bueno, sí, sí.
Como era inglés.
Este es un, pues esta era un pieza increíble, ¿eh? Y yo recuerdo, fíjese, Fraile, porque a mí me suele pasar esto, y lo lamento mucho, muchos libros que me han marcado y que me han dejado una impresión, pero no me acuerdo absolutamente nada del libro, no me acuerdo de nada de Wilde, solo me acuerdo de las carcajadas que solté cuando lo leí. Y yo no soy una persona de reírme a carcajadas cuando estoy leyendo, ¿eh? Pero con esto sí,
está
que me
ambientada en un centro educativo de formación profesional... Y son las tribulaciones de un profesor que la verdad es que recuerdan mucho a las cosas que pasan realmente en nuestra LOCSE o LOMCE o LOE o como se llame ahora, que ahora sí. Se llama LOMCE, que bueno, las que pasan en los institutos españoles. O sea, que sobre todo alguien que esté en el mundo de la enseñanza o que lo conozca, pues se va a reír todavía más porque se va a sentir cercano al personaje.
Bueno, hay que
recordar. Pero bueno, tiene otras, ¿eh? La reunión tumultuosa,
sí.
O exhibición impúdica, zafarrancho en Cambridge. Tiene
las tribulaciones de Wilde.
Sí, luego tiene otras tres o cuatro,
sí.
Sobre Wilde, ¿eh?
Sí.
Con el mismo personaje, aunque a lo mejor es la primera.
Por cierto, quiero decir que, por si hay algún despistado, que Fray Josefo, el prior, como era un vago de Roma, le ordenó impartir clases como penitencia y,
sí.
Y el convento pues se sostiene en buena medida, sí. Con las aportaciones que...
Sí,
que,
está, está el flagelo,
¿sí?
Está el escapulario y luego está el, ya como extremo para los réprobos, el dar clase del instituto.
El dar clase del instituto. Y ahí le tiene a usted.
La penitencia... Para los que no tenemos remedio.
Ay,
ahora te vas a fastidiar.
Bueno, vamos pues a seguir por allí con el mundo anglo y nos vamos con Roald Dahl, que acabamos de celebrar el centenario. Y aquí tenemos un título que es Mi tío Oswald. Y, bueno, pues un escritor para niños que tiene alguna novela para mayores verdaderamente descacharrante. Me ha puesto usted en la chuleta. Esta es la leche... Y subidísima de tono, por cierto, que es como siempre, este apunte que tiene que hacer un hombre de Dios como usted. A ver, cuéntenos, señor, mi tío Oswald, cuéntenos
bueno,
cosas.
Mi tío, bueno, ahí seguro que algún padre inadvertidamente ha comprado esa obra para su niño, porque realmente yo creo que, vamos, que tiene novelas para adultos, pero tiene más... para niños. Roald Dahl, que es un noruego que vivió en el Reino Unido, bueno, de origen noruego,
sí,
¿no? Aunque escribió en inglés. Tiene muchas obras para niños, algunas de las que se han llevado al cine, la del Charlie, la fábrica de chocolate,
sí.
Charlie, el gran ascensor de cristal, en fin, Matilda, que también se llevó al cine,
sí.
James y el melocotón gigante, bueno, tienen muchísimas obras para niños.
Claro.
Cuidado a los padres que compran, que además son muy buenas, porque algunas me las he leído, realmente son, escriben muy bien para niños.
No se equivoquen sobre todo entonces, ¿no?
Y que no se equivoquen, porque mi tío Oswald, una novela del año 79, es una cosa absolutamente desternillante, pero además... Pues, en fin, que no... tuve que pedir un permiso especial en el convento para verla, porque estaba en el índex.
No. Estaba en el índex. Qué bueno.
Es tremenda la de... En fin, es uno... Yo soy fan de Roald Dahl, de todas sus novelas, las de niños incluidas,
uh-huh.
Pero sobre todo de esta. Esta fue... quizá con la que me lo comentaba el otro día con Monsieur de Sanfoy, que también sabe de ello, y dice, ¡ah, magnífica! ¿Cómo pasé? Claro, me contó incluso alguna cosa de la que no me acordaba de la novela.
Claro. Bueno,
que
pues,
no lo voy a contar en antena porque es realmente su vida de tono.
Eso, entonces ya le paso con los de Ex-Sexo y ya podemos ahí hacer aquí un... Por cierto, sí, que
y
estaba yo intrigado...
Para Ex-Sexo, efectivamente. Esta novela para Ex-Sexo
sí.
Funcionaría.
Estaba yo intrigado y efectivamente Roald Dahl nació en Gales, en Cardiff, pero era de origen noruego, pues sus padres eran noruegos y de hecho le llamaron Roald por Roald Amundsen, el famoso explorador noruego, el del polo, ¿no? Como diría el otro. Bueno, vayamos a otro título más, esta vez de David Lodge, El mundo es un pañuelo. Maravillosa, dice usted.
Maravillosa. David Lodge es otra de mis debilidades. En fin, yo creo que es un grande también de la novela. Sus novelas, hombre, todos los que estoy diciendo tienen más que humor. El humor nunca es solo humor. El humor, humor bueno es más que solo humor. Hay más cosas detrás. O el humor es un vehículo para otras cosas, o sea que nunca es solamente, bueno, vamos a leer esto. Quizá, hombre, algunas de las cosas que hemos dicho pues sean más superficiales, pero desde luego no lo son las novelas de Lodge, del que, bueno, ¿qué puedo decir? Ahí he puesto, me parece que la que dije... Fue El mundo es un pañuelo, ¿no?
Sí, y también decías
pero
que...
También está
decía...
Buen trabajo,
eso
obviamente.
Eso es.
Intercambios, que es otra estupenda. Noticias del paraíso, Terapia. En fin, tiene muchas... Y luego tiene algunas obras de ensayo, porque él es un profesor de literatura. Uh-huh. Es un profesor universitario de literatura que escribe sobre crítica y teoría literaria.
Sí.
Y tiene una, en fin, un nivel académico muy alto. No es un pelanas, vamos, el Lodge.
Bueno, y sobre escribir para que la gente pase un buen rato, eche una sonrisa, suelte una carcajada y reflexione, pues eso también lo hacía, por ejemplo, maravillosamente bien Chesterton, pero no solo sí. En sus obras humorísticas, incluso en los ensayos. Yo recuerdo que el Ortodoxia, que es un libro donde reflexiona por qué él, su peripecia personal, es una persona además que se convierte al catolicismo, es un texto denso y es un texto poderoso de ideas, pues te cuenta que por la calle le dicen, le plantea a alguien un día una pregunta y dice, uff, esto es importante, esto voy a tener que ir a casa para pensarlo y escribir un libro y tal. O sea, él mismo en los momentos incluso en que va a tratar temas con gravedad, o incluso a veces especialmente en los momentos en que va a abordar temas graves, pues utiliza el humor y no le fue del todo mal, ciertamente. Pasemos
y además,
a...
El Lodge tiene, da con el tono adecuado. Es decir, tiene la habilidad para mantener un tono y una, en fin, es un escritor realista, al fin y al cabo, sus novelas son
sí.
Realistas, no son disparates,
sí.
Delirantes, pero sabe mantener ese tono, introducir la ironía, el sarcasmo en la medida justa, entonces es una delicia, es gran literatura para mí.
Vamos con otra, con un autor español, ya nos quedan solo dos, bueno, nos hemos comido el tiempo con patatas, y es curioso la chuleta que me pasa sobre esta. La flaqueza del bolchevique, de Lorenzo Silva, probablemente su título más reconocido, y dice, me encapriché esta novela primeriza...
No, más reconocido no creo que sea.
¿No? Ah, a lo mejor es por... A lo mejor es por edad ya, sí puede ser. Sí.
No, que es su título, uno de las primeras obras o su obra... No sé si debutó con esa o tiene otra cosa anterior, pero vamos, de sus primeras obras,
sí.
Como todavía no era conocido.
Y dice usted aquí, no es del todo redonda, pero muy graciosa, aunque no solo graciosa. Pero eso pasa, como acaba usted de decir, con el humor bueno.
Es una novela gamberra, un poco desigual, pero a mí fue la novela que me acercó a Lorenzo Silva, del que luego he leído sus obras, sus novelas negras,
sí,
de la pareja de guardias civiles, de Chamorro, ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Los guardias civiles que, en fin, que investigan,
sí,
y que, en fin, tienen desde luego mucha habilidad para la novela negra y está muy bien y me gusta. Pero esta es una novela un poco distinta, una novela curiosa, una novelita casi un cuento largo, que me parece, pues, eso, gamberra, rompedora, distinta, y me reí muchísimo, porque es muy divertida.
Chamorro,
la recomiendo.
Chamorro y Bevilacqua, que es que me había quedado yo también.
Bevilacqua.
Con... Sí.
Chamorro
quedado,
y Bevilacqua.
Me había quedado yo también,
el...
sí.
Capitán o el teniente y sí. Chamorro la sargento.
Exacto. Bueno, y por último, pero en último lugar, pues no lo había, hombre, pues vamos a ver, pues quién si no, don Miguel de Cervantes Saavedra, con, podíamos haber citado varias obras, pero pues va la obra, ¿no?, en mayúsculas, El Quijote.
Sí, hombre, podríamos haber citado
Rinconete
y
Cortadillo,
Vidriera,
por ejemplo.
El Coloquio de los Perros, alguna cosa, pero en fin,
claro,
El Quijote, El
sí.
Quijote.
La primera novela de humor del mundo, ¿no?
La primera novela de humor del mundo conocido. sí, es, bueno, además, El Quijote, sobre todo desde el romanticismo, empezó a interpretar El Quijote, a hacer lecturas ya no humorísticas, es decir, El Quijote como una obra, como simbólica, como
muy
en fin, como todas las cosas que
sí.
se han escrito. El Quijote, que me parece muy bien,
sí.
me parece muy bien. Pero hasta el siglo XVIII, hasta el XIX prácticamente, El Quijote era un libro de risa.
Exacto.
Un libro de humor para sus contemporáneos, para la gente del barroco, para la gente del XVIII. El Quijote era una obra de divertimento puramente, y para Cervantes también.
Exacto.
Era una obra de para reírse y sigue siendo una obra para reírse. Yo pues me lo paso pipa releyendo capítulos sueltos del Quijote.
Es que además hay momentos...
Me
como...
voy a leer el de los batanes, porque
sí.
a veces... Bueno, te lees el de los batanes porque ahí ja. Tiene otras cosas que no son de humor. Claro que tiene otras cosas que no son de humor. Pero es sustancialmente una obra de humor. Y la más grande obra de humor que se ha escrito en español, de las que yo he leído, claro, los que no he leído, pues no puedo decirlo.
Es que
por
hay momentos...
Hay un afgano que ha escrito una cosa muy graciosísima.
Sí, sí, pero... Sí. Pero no, y además es que hay momentos en que el humor de Cervantes, y eso es alucinante, que con el paso de los siglos siga siendo así, es muy, muy gráfico, es decir... Como te dibujas tú en la mente lo que está sucediendo. Parece que te metes en el teatro y ves cómo a Sancho Panza y el... Vamos, cuando el famoso episodio del bálsamo de Fierabrás... Es que los ves, te los imaginas cuando lo estás leyendo. Y eso es un mérito absolutamente alucinante de Cervantes. Maestro, nos lo hemos comido con patatas, ya he dicho, el tiempo. 10
bueno.
títulos, vamos a citarlos otra vez. Cervantes, El Quijote, Tom Sharp, Wilt, Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada, Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones, David Lodge, El mundo es un pañuelo, Mario Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, Rick Malcrompton, Travesuras de Guillermo, Javier Poncela, Pero hubo alguna vez, 11.000 vírgenes, Roald Dahl, Mi tío Oswald y Lorenzo Silva, La flaqueza del bolchevique. Estos son los 10 libros que se han ocurrido al fraile, que piensa que con ellos se puede usted echar unas risas. Hemos hablado de muchos más, ya verán ustedes.
Si alguien no se ríe, pues es que entonces tiene un problema.
No, eso es. Que chupe un limón, que diría el Fari, ¿no? En fin, maestro, muchísimas gracias. Voy a hacer una galería, ya puestos, voy a hacer una galería para que se queden estas portaditas ahí publicadas en Libertad Digital y mucha más gente tenga acceso a esto que nos hemos estado contando. ¿Le parece bien?
Muy bien, me parece perfecto.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.